Saludos para quienes están con nosotros en la tertulia hoy, miércoles 10 de julio. Repetimos la experiencia de la mesa de tres. Hemos hecho ya otras veces, cuando Karina Novarese se toma vacaciones. La dejamos sola a Susana. ¿Cómo te va, Susana Mangana?
Hola, buenos días.
Y permanecen, claro, Gabriel Mazarovich. Buen día.
Muy buenos días.
Y Fernando, sí. Francisco Fay, ¿cómo te va?
Hola, bien.
Hoy más temprano, cuando nos di la tertulia, dije Susana Manzana.
No me digas.
¿Sí? Sí. Bueno, ahora digo Fernando Fay, que no es una jornada esta para los nombres para mí, por lo menos.
Estás emocionado con la semifinal de Uruguay, sí. Eso es lo que pasa.
Distraidísimo, sí, muy pendiente del partido de hoy a las 3 de la tarde. Me pregunto si Susana, a propósito del fútbol de Irak, sabe algo en particular.
No,
vamos a poner a prueba su experiencia en asuntos árabes.
Te voy a decir que Irak nunca fue muy futbolero, por lo menos siempre cuando no había estos conflictos ni guerras, el que ganaba era Egipto, pero no Irak. Irak no tenía buen cuadro de fútbol. No sé si ahora han mejorado, digo, quizás entre guerra y bombardeos han podido salir a la calle a patear el balón.
Era porque no dejaban jugar a los chiitas.
Bueno, vete a saber.
Ahora que juegan los chiitas.
Y los kurdos.
¿Están pendientes del partido ustedes?
Y es una cosa bárbara que Uruguay juegue otra semifinal del mundo. Ahora, para los iraquíes es la oportunidad, es ahora o nunca, ¿no? De llegar a una final. Va a estar bravo, pero va a estar lindo.
¿Pancho?
No mucho. No, un poco sí, pero está...
Pilla
se supone
mala
que va a pasar
hora.
A la final, claro. Sería previsible, ¿no?
Miren lo que decía más temprano Adrián, uno de nuestros oyentes. Por un lado, los jugadores uruguayos son en mayor o menor medida profesionales y tienen o tendrán en breve un futuro excelente, tanto en lo futbolístico como en lo profesional. En cuanto a los logros deportivos de Uruguay, de más está decir que tenemos muchísimos en el rubro fútbol, ya los tenemos. En cambio, Irak es un país que lleva años de sufrimiento y sus jugadores son un poco más que amateurs y van a volver luego a un país con serios problemas.
Sí.
Si Uruguay gana, será un triunfo más. Si pierde, poco nos importa. Pero para los jugadores iraquíes, ganar podría ser la cosa más grande de sus vidas. Motivo de orgullo para ellos, su familia y su país. Una alegría de esas que tanto les hace falta a ese pueblo. Como uruguayo, decía Adrián, preferiría que ganara la Celeste. Como humano, mi corazoncito está con Irak.
Bueno, realmente felicitaciones para ese pensamiento tan bien razonado. Creo que lleva mucha razón, Adrián.
Lleva mucha ración, pero vamos arriba a la Celeste.
Sí. Al enemigo claro. Ni agua, ¿no? Que decían algunos.
Bueno, vamos a un primer tema, en este caso de nuestro país, porque después tenemos algunos internacionales para tratar con ustedes. El Ministerio de Educación y Cultura difundió ayer un informe titulado Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2012, del que se desprende una mejora en la mayoría de los indicadores. Es una publicación que surge de la encuesta continua de hogares 2012 y revela, por ejemplo, que subió la participación de niños y jóvenes en el sistema educativo, que se consolidó la cobertura universal de niños de entre 5 y 13 años, que disminuyó el rezago, que se redujeron las diferencias territoriales en cobertura educativa y continúa mejorando los indicadores educativos entre las personas más pobres. Hay un montón de números en este trabajo. Menciono algunos muy cortitos para empezar. En el año 2012 se registró la mayor baja del analfabetismo en zonas rurales. Pasó de 3,4% en 2011 a 2,5% el año pasado. Actualmente, en general, el 98,4% de las personas sabe leer y escribir. Otro dato. Respecto a los niños de 0 a 4 años, hubo un aumento de su participación en el sistema educativo. En 2012, el 89% de los niños de 4 años y el 63,8% de los niños de 3 asistían a la educación formal. Y esos números implican un aumento de 3 puntos y 3,4 respectivamente en comparación con el año 2011. En todo caso, después agrego otros para no abrumar a los oyentes. ¿Qué dicen ustedes a propósito de este documento? ¿Lo leyeron?
Sí, lo leí atentamente. A ver, tiene muchas puntas y, como tú decías, hay muchísimas cifras que hay que presentar, analizar y que son difíciles a veces de digerir. Primero, un tema metodológico. Esto no tiene el mismo peso estadístico que los anuarios que presenta el Ministerio de Educación y Cultura, porque solo se basan en las encuestas continuas de hogares. Es decir, aquí lo que nos está faltando, y este es un problema grave, que estaría bueno ser consciente de ello, son datos específicos propios generados por la Dirección de Educación Pública en particular acerca de cómo es la evolución de la educación pública con cifras de educación pública. Es decir, a mí lo que me importa, por ejemplo, es cómo es la deserción o no en algunas escuelas, en algunos barrios, en algunos liceos, concretamente, que surjan de esa información y no de una encuesta continua de hogares. Es un tema importante porque la fuente en este sentido es imperfecta para tratar de sacar conclusiones a fondo como las que pretende sacar ese informe.
La fuente es imperfecta, a ver si entiendo por qué, por un par de razones. Primero porque no es,
primero porque
no está relevado uno por uno. Exacto. Exacto. El universo de estudiantes o no estudiantes. Exacto. Es una encuesta. Y segundo porque la fuente de información es el encuestado.
No,
y,
bueno,
y la respuesta puede diferir de la realidad.
Primero, uno, lo que tú decías que es muy importante, y segundo porque, a diferencia del anuario, esto solamente trabaja en la encuesta continua de hogares. En cambio, el anuario normalmente hace encuesta continua de hogares, pero también busca información propia con la cual cruzar información y a partir de allí tratar de sacar mejores datos. Es decir, hay una especie de alguna forma en los anuarios, de verificación por la vía de los hechos en la información que tenga la propia educación pública, que en este caso no tiene. Segundo, y muy importante, vinculado a esto mismo, los datos de educación de la encuesta continua de hogares no discrimina entre educación pública y educación privada. Y a nosotros lo que nos debe importar como ciudadanos es sobre todo lo que ocurre en la educación pública, porque es la que se provee, o digamos, sus fondos, sus dineros son públicos, surgen los impuestos, y porque es además la que más atiende a los más pobres, que son los que más precisan educación. Entonces, todo esto es para dar una idea general de qué cifras estamos hablando, porque se le dio mucho bombo ayer por parte del gobierno a las mejoras, y tú lo señalabas con razón en la introducción, pero bueno, hay que relativizar en este sentido lo que se ha dicho. Segundo, y con esto dejo la introducción, pero segundo aspecto importante en este sentido, cuando se mejora porcentualmente, y las mejoras son a veces de 1 o 2% de un año al otro, que es más o menos en algunos datos lo que ha ocurrido, hay que ser consciente de que estamos hablando, en Uruguay nacen más o menos, para redondear, 50.000 personas por año. Si estamos hablando de una mejora de un 1%, estamos hablando de 500 personas, o sea, 500 niños o 500 adolescentes. Es muy difícil cuando, si ni siquiera se tiene la división entre educación pública y educación privada discriminada en los datos, es muy difícil saber si esa mejora de un 1% a veces o un 1.5% responde a una mejora de la educación pública o a una mejora de la educación privada. Es decir, gente que ha zafado del público porque ha mejorado el nivel de ingresos y se ha ido al privado, y entonces se cumple una mejor cobertura en ese sentido. Y voy al último en ese sentido que tú señalabas en cuanto a la población rural. Sí, se ha mejorado, por ejemplo, el dato de población rural. No es un fenómeno reciente, es algo que viene ocurriendo desde 1963 al menos, que es cuando se tiene el censo de población. Pero además, otro dato muy importante que no dice el informe, está disminuyendo censo a censo a la población rural. Entonces es mucho más fácil también de que esa menos cantidad de gente pueda tener mayor cobertura, ¿no?
Bueno, ¿otros comentarios, Gabriel?
No, yo primero, a ver, hay una cosa con la que, en la que no hay otra manera de pararse, que es estar de acuerdo con lo que dice Francisco, en el sentido de que esto en todo caso es una pincelada gruesa de datos, y que efectivamente es muy importante luego el análisis fino y el cruzamiento con otro conjunto de datos. Me parece sí muy importante que están empezando a generarse muchos datos, a discutirse sobre datos en concreto, y eso está muy bien. Pero está claro, es así, como dice él, no hay otra manera de decirlo, es una pincelada gruesa sobre la cual se puede ver en un gran pantallazo de la educación. Yo creo que hay algunas cosas que son bien importantes. Tú las señalabas, yo no las voy a reiterar, pero hay algunas cosas que a mí me parece que bien, porque señalan de estos datos estadísticos con respecto a los otros datos, a los datos de anuarios, a los datos que han surgido de análisis en secundaria y todo. Hay un proceso primario que se está dando que en sí es positivo, que es la masificación de la educación. O sea, hay más gente estudiando que la que había y eso se nota, y particularmente se da en el sector de la enseñanza media. Estamos a 30.000 estudiantes más en la enseñanza media y 50.000 estudiantes más en la enseñanza terciaria. Está muy claro que acá no se discrimina la enseñanza pública y la enseñanza privada, pero está muy claro también que esos porcentajes mayoritariamente se dan en la enseñanza pública. Creo que en esto, y yo le agrego, hay un conjunto de medidas que se han tomado que están empezando a dar sus frutos. Y después hay un conjunto de problemas, que en todo caso lo dejamos para la segunda intervención. Pero me gustaría hablar de 4 o 5 medidas que se han instrumentado, que tienen que ver con la universalización de la educación, que no resuelve todos los problemas, porque si después no tenés educación de calidad y continentación en el sistema, la universalización no sirve, pero es básica. Hay uno que tiene que ver con la implementación con mucha fuerza de las escuelas de tiempo completo, reclamada inclusive por sectores de la oposición. Ya hay 219, se calcula que va a haber 300 al final del periodo, y es un aporte importante. El crecimiento y el apuesta de la UDELAR en el interior está creciendo notoriamente. Yo lo decía, lo comentábamos el otro día, yo fui al CUR de Rivera con 1.500 estudiantes, me quedé asombrado de la dimensión y del peso y del trabajo que están haciendo. Y además hay un crecimiento muy grande, más allá de los problemas, de las becas y de los programas de tutorías, que los hablamos aquí en la tertulia, que abarcan a cerca de 10.000 becas y cerca de 50.000 estudiantes con tutores. Y una medida que a mí me pareció, para mí es muy importante personalmente y para mi generación, que es el boleto gratuito, que es una de las medidas que yo creo más democratizadora, sobre todo en el interior, para que los gurises puedan ir a clase. Yo me acuerdo que nosotros nos mataban a palo y nos gaseaban en la calle por pelear por boleto gratuito hasta cuarto año, y era nuestro sueño más loco que hubiera boleto gratuito hasta cuarto año de secundaria. Hoy hay boleto gratuito para toda la educación media en todo el país, y creo que es una medida que permite que estas cifras, más allá de los pincelazos gruesos, se den, porque permite que muchos muchachas y muchachos que no podían ir por el costo del boleto, hoy puedan ir. Y eso se está viendo, y está bien, las pinceladas finas, yo me las dejo para la segunda intervención, muestran muchos problemas, muestran que cuesta avanzar, pero creo que en la pincelada gruesa hay un dato muy importante, que es la masificación de la enseñanza, que es muy bueno para el Uruguay.
Voy intercalando algunos números para que el oyente se vaya haciendo una idea, más allá de que puede consultar los documentos porque están en espectador.com. Lo digo como complemento de lo que comentaba recién Gabriel. Uno de los aspectos es que se consolida la cobertura universal entre los 5 y los 13 años. La cobertura entre los 5 y los 13 años es universal, superando en todos los casos el 96% de participación en el sistema educativo. Entre los 6 y los 11 años, la escolarización universal cercana al 100% está consolidada, dice el resumen. Si vamos a edades mayores, se confirma una clara tendencia al aumento en la participación de los jóvenes de entre 13 y 17 años en el sistema educativo. Aun cuando cada grupo de edad a partir de los 13 tiende a tener una participación menor, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que la participación de los jóvenes de entre 13 y 16 años alcanza las mejores cifras desde que se tienen registros, que es el año 2006. Entonces aparecen ahí los números, ¿no? Para la edad de 13 años, en el año 2006, la participación en el sistema educativo era 95,2. Hoy es 96,6. Ha aumentado. Para los de 14, en el 2006 era 90,2, ahora es 92,6. Para los de 15 años, la participación en 2006 era 82,1, ahora es 87. Son algunos de los números que incluye el informe. ¿Qué decías, Pancho?
No, brevemente. Que ese aumento del 1%, es lo que yo digo.
Ahí está. Ese es uno de los ejemplos que tú hoy ponías entre paréntesis.
Claro, o sea, a ver, es innegable que se mantiene, y eso es muy positivo. Sería estúpido decir, ay, no, porque pasó de 92 a 93 está mal. No, pero tampoco hay que tirar
cohetes,
cañitas voladoras por eso, cuando además es algo que hace tiempo que se mantiene, o que es una tendencia de largo plazo. Eso de que arrancó en el 2006, no es así. Es decir, ya venía de antes, y desde la década del 80, por lo menos, que como dice Gabriel, hay una masificación de la educación, es verdad.
En el caso de la edad de 15 años, el salto es de 5 puntos, y en el caso de la edad de 16 años es un salto de 4 y pico, ¿no?
No, yo no voy a decir mucho porque me parece que las posibles objeciones que se le podían hacer a estos informes o a este informe en concreto ya se han dicho, pero destacar que nada suele ser tan inocente. Es un momento en el que hay una situación de rispidez con la educación, con los maestros. Seguramente este no es el último objetivo de este informe, pero sí es uno de ellos, aclarar que la situación en cuanto a la educación pública ha ido mejorando sustancialmente. Esas mejoras son bienvenidas, pero es lo que cabe exigir como sociedad, pero también esperar esto de un pueblo y de una sociedad que siempre se ha destacado a nivel de Latinoamérica por sus altos índices educativos. Ahora bien, hay algunas cifras que, si bien pueden tener esa lectura positiva, también me preocupa saber, por ejemplo, la no tan positiva. Me refiero a los niños que están siendo escolarizados entre los cero y los, o sea, desde que nacen hasta los cuatro años. También lo que están manifestando es que hay una tendencia diferente hoy en la sociedad uruguaya, donde muchas madres ya trabajan o donde hay, digamos, parejas que no conviven juntos. Entonces, la madre, normalmente, que a esa edad es cuando los niños suelen convivir con las madres, debe depositarlos, de alguna manera debe dejarlos a cargo de una guardería o de una educación que, bueno, es relativo, ¿no? Con seis meses, un año, no está tanto la apuesta hacia la escolarización, sino a la contención, hacia el mimo, hacia el cuidado, que en otras ocasiones lo brindaba la madre. Eso también, cuidado, porque
sí,
hay países como Finlandia, que yo tengo como ejemplo educativo, donde los niños realmente ingresan bastante tarde, es decir, a partir de los cuatro, incluso cinco años, al sistema educativo, y eso no podemos soslayar que es uno de los modelos más exitosos en cuanto a educación a nivel mundial, ¿no?
Para que los oyentes se ubiquen en esa realidad que estás tú comentando, Susana, números. A los dos años de edad, un 44,6% de los niños asisten a un centro educativo.
Claro.
Cerca de la mitad de los botijas de dos años van a un centro educativo.
Y cada vez más va a ser la realidad.
Y si vamos más abajo todavía, los de un año, el 28,5% va a un centro educativo, habiendo crecido además, porque en tres años subió casi 8 puntos. Era 20% en el 2009, ahora es 28,5 de los de un año.
Sí, sí, los maternalitos están siempre llenos porque, claro, las mujeres hoy trabajan, pero además es muchas veces inviable o difícil de encontrar una niñera, ¿verdad?, para que cuide de ese bebé, y entonces se prefiere poner al bebé en una guardería infantil, porque por lo menos allí piensas que tienes distintas personas a su cargo y corres menos riesgo de que o te falte o que lo maltraten. En fin, es solo un aspecto que no se había dicho y me centro. Evidentemente esto no minimiza los logros positivos que resalta el informe, pero hacia ese camino hay que transitar, ¿no? Que cada vez más haya una universalización de la educación y, bueno, que se solucionen esos problemas que por ejemplo, comentaba Gabriel, de la masificación, ¿no? Porque eso atenta contra la excelencia de la educación.
Elsa, o mejor dicho, Susana, de Ciudad del Plata, dice: se masifica la educación, estoy de acuerdo, pero cada vez aprenden menos.
Bueno, eso es uno de los problemas planteados.
Y entonces agrega, basta con comparar un año a otro las exigencias para ver que los docentes están resignados.
Sí, dos cosas en ese sentido. Primero, lo que tú decías en cuanto a los niños muy chiquitos que van al jardín y tal. No quiero ser muy duro con el Ministerio de Educación y Cultura, pero es muy importante. A ver, si tú no tenés la discriminación entre público y privado y no tenés la discriminación entre clase social, es decir, entre nivel socioeconómico, por llamarlo de alguna forma, es una cifra absolutamente tramposa dar el 28 que diste, creo. Porque si nosotros lo que tenemos es una fractura social en donde la inmensa mayoría de lo que hay es, digamos, una cantidad de pobres que no acceden a buena educación pública en particular, que es la única a la que pueden acceder por lo general, y ese 28% corresponde, por ejemplo, a lo que Susana decía, que es el conjunto de mujeres que están trabajando, que es el segundo salario, que es una clase media, que puede ser media o media acomodada, y que pueden permitirse pagar el maternalito y tal. La mejora, en realidad, lo que está haciendo es, la mejora del índice ese que tú estás señalando, lo que está mostrando es una profundización de la fractura. Porque los que más plata tienen pueden acceder a eso y los que menos no han llegado. Lo que nos importa como dato es cuáles son las coberturas en las zonas más difíciles, más terribles, y en particular en la periferia de Montevideo, que es en donde más gente hay con dificultades en ese sentido. Entonces es una cifra que dice algo, sí, que es mejor que antes, sí, pero no dice lo que realmente precisamos saber. Y lo segundo, en cuanto a la masificación que decía Gabriel y que decía también la oyente, es cierto, pero el problema es que lo que no se ha dicho por parte del Ministerio, que sería bueno que lo reconociera, en particular un tipo de la calidad intelectual como Ehrlich, que sabe perfectamente todo lo que estamos diciendo, es que lo que se ha generado en estos años es el pase social. Es decir, es mucha gente que pasa de año, y entonces eso obviamente va a hacer que el rezago caiga. Si lo que tú estás generando como política pública es que pasen de año, ¿cómo después vas a estar diciendo que cae el rezago como un éxito bárbaro si lo que estás es promoviendo eso? Y eso es algo que creo que para hacer un buen diagnóstico educativo hay que no hacerse trampas al solitario. Creo que hay gente muy pertinente, muy inteligente en el Ministerio, que cuando ven esas cifras y el énfasis que le ponen, a veces uno se interroga si no se están haciendo trampas al solitario.
Yo, dos cosas para aportar en ese sentido. En primer lugar, sobre lo de los niños chiquitos, es una tendencia además muy clara. También tiene que ver con el crecimiento del índice del empleo, determina que hay mucha más gente trabajando y por lo tanto está la situación. Eso es, sería ilógico que no se diera así. Y está muy bueno, de verdad, yo comparto también que es muy importante realizar el análisis en concreto, porque por ejemplo se ha avanzado con los centros CAIF, pero hay reclamos de sindicatos, yo recuerdo, lo traigo a colación porque tiene mucho que ver, del sindicato de la aguja, que por ejemplo de la vestimenta, que es casi todas mujeres y muchas mujeres solas, que ellas dicen, nosotros no podemos pagar, no tenemos salario como para pagar uno privado, no entramos dentro de las políticas para los sectores más pobres que el gobierno atiende porque tenemos trabajo, pero cobran 9.000 pesos, ¿no? 8.000 pesos. Y entonces no tenemos ninguna respuesta, no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, porque no tenemos una respuesta, y no estamos hablando de capa media acomodada, ¿no? Estamos hablando de trabajadores que ganan, de trabajadoras que trabajan 10 horas y ganan mal. Y son uno de los problemas que tenemos planteado. Hay un segundo aspecto que quería plantear, la masificación. O sea, hoy, antes la deserción estudiantil era previa, había miles de gurisas y gurises que ni siquiera iban al liceo. Era el preparatorio pensando para prepararse para la universidad, y era así. Hoy secundaria se ha masificado por todas estas medidas que le hemos tomado, y implica desafíos nuevos de calidad educativa, de calidad del acto educativo, de papel de los profesores, de meter equipos interdisciplinarios que hay en algunos liceos, pero no hay en todos. Y además, a pesar del crecimiento de la inversión, por ejemplo, la multiplicación geométrica de los estudiantes no ha tenido aún, no ha logrado tener un impacto de multiplicación geométrica en locales con calidad para estudiar, en cantidad de profesores y en formación de esos profesores. O sea que tenemos estos números, además de lo positivo, nos colocan arriba de la mesa estos problemas que algunos están eclosionando hoy, y otros eclosionan día a día de forma más silenciosa, no con tanta explosión social, pero se notan en los barrios, en los hogares, en los problemas que tienen los profesores para enfrentar en los liceos, que es lo que hay que abordar, no salen de índices estadísticos eso.
A ver, ¿alguna aclaración, alguna información adicional a propósito de lo que hace un rato se comentaba, sobre todo lo que advertía Pancho en cuanto a la necesidad de tener información más afinada, que discriminar, por ejemplo, entre instituciones públicas y privadas o entre niveles socioeconómicos? ¿Hay algo de desagregado de ese tipo? Estaba mirando ahora la presentación más completa. Por ejemplo, dice en la parte de resumen, la participación en la educación de los más jóvenes provenientes de los hogares más pobres subió por tercer año consecutivo. Sin embargo, la brecha se ha incrementado debido a un incremento mayor en la asistencia de los niños de los hogares más ricos. De manera que se verifican importantes cambios positivos que, sin embargo, siguen siendo portadores de desigualdades estructurales. La desigualdad estructural sigue siendo importante y aparecen algunos ejemplos. A los 3 años de edad, asiste a clase el 46,5% de los niños provenientes de hogares pobres. Y si consideramos los niños de hogares con mayores ingresos, asiste el 91,6%. Ahí tenemos un contraste importante. Dice que la brecha creció, porque compara con los números anteriores, los del año 2011, y dice que la brecha creció de 35,9 a 45,2 puntos porcentuales.
Sí, eso por un lado, pero por el otro, muy importante, que no dice el informe porque no tiene la información, y es grave, que es que esto surge de datos de encuestas continuas de hogares que abarca todo el país. No hay una discriminación siquiera Montevideo Interior. Y tú el problema es mucho más grave, por decir algo, ¿no? Rivera es un departamento que tiene mucha pobreza. Y tú lo sabes. Si tú tenés una mejora en Rivera, de la brecha que baja y no sé cuánto, la cantidad de población allí, pobre, es mucho menos numerosa que en Montevideo, y hay otros mecanismos sociales como para poder llegar a generar una integración social mucho más fácil que en Montevideo. Si vos no tenés discriminado estas cifras por Montevideo Interior, y en particular en Montevideo, en lo que son los barrios periféricos, y por poner un ejemplo, la cuenca de Casavalle, que son 160.000 personas, yo lo que quiero saber es cuánto es la cobertura de niños de 2, 3 años que van a la escuela, que van al jardín de infantes, en la cuenca de Casavalle en particular, y cuántos son los públicos y cuántos son los privados, y cuál es el éxito que tienen y cuánto es el rezago no que hay en esos datos. Si no tenemos esos datos, todo lo demás son, como decías vos, pinceladas gruesas, que es una forma elegante que decir que son datos muy generales que aportan poco en realidad a una evolución de largo plazo que conocemos, pero que esconden estas cosas que en realidad son muy graves, porque van generando o afianzando una fractura social que es el principal problema que tiene Uruguay por delante.
De todos modos, agrego a lo que decía antes, para los oyentes que quieran mirar las gráficas, hay una en particular que muestra asistencia a algún establecimiento educativo por edades según quintiles de ingreso de los hogares, ¿no? Edad 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta los 22 años, primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil, etcétera. Como decíamos recién, a los 3 años, a los 3 años de edad, hay una brecha importante, ¿no? De los hogares pobres va el 46,5% de los niños a clase, mientras que de los hogares con mayores ingresos va el 91,6%. Sin embargo, en la franja que va desde los 5 a los 12 años, ahí la cobertura es homogénea.
En la escuela, digamos.
Claro,
la escuela.
De los 5 a los 12 años, en todos los quintiles el porcentaje es del 98, 99, bueno.
Que ratifica lo que tú decías más temprano, que es que se ha avanzado mucho en la cobertura general de esas edades que son la escuela. Pero que es algo que no es nuevo. En el 90 y pico, hace tiempo que estamos en 95%, 90 y pico por ciento de cobertura en la escuela, en Uruguay por lo menos hace 30, 40 años, ¿no?
Bueno, queda esta información para agregarla a la discusión de los temas educativos. No fue lo único que ayer desde el gobierno salió a comunicarse en esta materia. Recuerden, por ejemplo, que el ministro de Economía y Finanzas destacó que el gasto público en educación está por arriba del 4,5% del Producto Bruto Interno por tercer año consecutivo, y va a alcanzar este año el 4,7% del producto. Con lo cual dijo, se están cumpliendo los compromisos electorales del Frente Amplio, se los está cumpliendo en exceso. Resaltó que es 0,2 por encima del compromiso del 4,5, y eso no es poco, dijo, son 100 millones de dólares. Esto tiene que ver también con el debate sobre la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Los salarios.
Y lo que está atrás de todo esto, que es algo que plantea el astorismo en particular, es si se ha aumentado tanto dinero, ¿estos son los resultados que tienen para presentar?